Vamos a la palabra, abre tu Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan 2, verso 18, vamos a ver del 18 al 23. La siguiente semana estaremos viendo ya la parte final del capítulo, pero vamos a ver de ahí, del versículo 18 al 23. Si estás por ahí, vamos a leerlo y después de eso oramos, ¿ok? Para dar inicio. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorais la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este anticristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias porque nos has dejado escrito tu consejo, tu verdad, Señor. Y cuánto lo necesitamos, Señor. El día de hoy vamos a meditar en eso, Señor. Quieres mostrarnos cuánto necesitamos conocer tu verdad, Señor, y permanecer en ella. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a esta mañana a poner atención a las cosas que tú quieres hablarnos y enseñarnos. Señor, tu Espíritu Santo, Señor, aquel que está en nosotros quiere revelarnos tus verdades y necesitamos eso, Señor. Tú sabes cuánto lo necesitamos. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando y trayendo una transformación en nuestra mente y corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en esta parte donde Juan la semana pasada nos habló de no amar al mundo, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque estos hombres gnósticos, ¿no? Te recuerdo la herejía que estaba atacando la iglesia en ese momento, ya en la era final del primer siglo, era el gnosticismo, estaba ya creciendo, ya empezaba a formarse ya como una doctrina, ¿no? Y estaba atacando, pues, la verdad de Dios, ¿no? Muy fuertemente. Y obviamente, ellos, el problema de ellos era, pues, no ver a Jesús, vamos a ver, como el Cristo, como Dios, ¿no? Ellos no creían en eso. Entonces, pues eran herejías. Y el problema de eso es que al no tener ese temor de Dios, al no conocer a Cristo, pues ellos empezaron a vivir una vida desenfrenada, vidas en pecado, pensando que podían hacerlo, ¿no? Una de sus enseñanzas era que todo lo material, ¿recuerdas? Todo lo material, lo físico, pues era pecado, era malo, ¿no? Por naturaleza, y todo lo espiritual era bueno. Entonces, pues el cuerpo es malo, entonces pues va a pecar porque es malo, y Dios sabe que es malo, pero el espíritu, ¿no?, es el que es bueno y va a honrar a Dios. Entonces, eso es lo que se conoce pues como una dicotomía, ¿no? Pensar que puedes vivir así, en pecado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere eso y se lo tengo que dar, pero mi espíritu está bien. No, la Biblia habla de que todo nuestro espíritu debe ser santificado, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y entonces, ese era el error de ellos. Entonces, ellos empezaron a vivir vidas pues desenfrenadas, ¿no?, con su doctrina. Animaban a los creyentes a vivir así, ¿no?, de acuerdo al mundo. Por eso vimos eso: no améis al mundo como ellos lo están amando, ¿no? Tienes que amar al Padre. Llamar al Padre te va a llevar a vivir una vida diferente, ¿ok? Entonces, después de eso, comenzamos el verso 18 diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿no? Y el último que dijo fue: el mundo pasa, ¿recuerdas? Y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, llega ese punto a considerar: este mundo está pasando y va a pasar. Y ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y hay algunas profecías, ¿no?, que hablan acerca de los últimos tiempos, ¿no?, para poder entender, ¿no?, cómo Dios va obrando y lo que Dios va a hacer, ¿ok? Para que podamos estar seguros nosotros en lo que hemos creído. Y es a donde va a apuntar ahorita el apóstol Juan, ¿no? Dice: hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? En el texto original, la frase dice así: ya es la última hora, ¿no? Es la frase que usa. Y aunque la frase no es común, ¿no?, decir la última hora, se puede tomar como una referencia a los últimos tiempos, sobre todo en el contexto, porque al final sí dice eso. Por eso conocemos que es el último tiempo, ¿no? Entonces, una manera en que él puede decir la última hora, los últimos tiempos, ¿no? Para Juan esto era algo ya seguro, ¿no? Ya estamos en lo último. Y así es para nosotros, ¿ok? Los últimos tiempos, en el contexto bíblico, se trata de un periodo de tiempo que abarca desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Es el periodo que la Biblia habla como los postreros días, los últimos tiempos, ¿no? La última hora. Está hablando de esta etapa, este periodo, que se conoce también como el periodo de la iglesia, ¿no? Pero es de que Jesús vino hasta que Jesús va a regresar. Abarca todo ese tiempo. Y estamos nosotros en este tiempo. Realmente estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Antes de que Jesús venga. No estamos esperando eso, ¿ok? Entonces Juan recuerda esto. Ya es el último tiempo. Y según ustedes, dice, según vosotros, oíste que el anticristo viene. ¿Okay? El apóstol Juan es el único que utiliza ese término que aparece aquí varias veces, anticristo. Yo sé que es una palabra que hemos escuchado mucho, que aún sin conocer a Dios, habíamos escuchado el anticristo, ¿verdad? Se hacen películas del anticristo y cosas así, ¿verdad? Y ahí andas viendo videos en YouTube del anticristo, ¿no? Pero, ¿qué es eso del anticristo, no? Como te decía, solo Juan usa esa frase, esa palabra, y la usa aquí en su carta, en esta carta, ¿no? Creo que en Segunda de Juan también aparece, pero es el único lugar donde vas a encontrar esta palabra anticristo. Y esa palabra en griego es la combinación de dos palabras, anti y Cristo, ¿verdad? Que el español es muy similar. Pero anti significa, creo que entendemos esa palabra anti, pero tiene dos sentidos. El primero es estar en contra, en oposición, ¿okay? Es algo que está en contra. Pero también se usa como sustitución, o sea, en vez de, ¿ok? Y Cristo, que en griego es Cristo, se escribe con J, pero se puede pronunciar Cristo, de ahí viene la palabra charis, ¿no? Que es caris, también se pronuncia, que es carismático, no habla del Espíritu, significa Mesías o Cristo. Cristo es griego, Mesías es hebreo, ¿ok? ¿Pero qué significa esa palabra? Significa ungido, ¿ok? Ungido. Y eso es muy importante entenderlo porque Juan va a estar haciendo un juego de palabras con eso de anticristo y lo que va a decir más adelante acerca de la unción. Entonces, el ungido, ¿no?, se refiere a la persona que Dios elige para llevar a cabo una tarea en especial, ¿okay? En el Antiguo Testamento se usaba más esto porque se ungía a los reyes, por ejemplo, ¿no? Cuando un rey era elegido por Dios, se ungía. Aceptando eso, Dios lo está eligiendo para reinar, ¿no? Los sacerdotes se ungían, ¿no? Como reconociendo, ellos tienen una tarea delante de Dios, ¿ok? Entonces, el ungir a alguien representaba eso, ¿no? Se ungía con aceite o los sacerdotes se les derramaba sangre, ¿no? O se les salpicaba sangre, más bien. Entonces, era una manera de poder mostrar, Dios lo está eligiendo, lo está ungiendo, ¿me explico? Ese es el sentido de ungir, ¿ok? Habla de reconocer que Dios está escogiendo a esa persona para un llamado y no solo eso, capacitándolo para ese llamado, ¿ok? Entonces, anticristo habla acerca de eso, ¿no? Alguien que se opone al ungido, ¿no? O quiere sustituirlo. Entonces, la palabra anticristo se refiere a un ser, una persona que se opone a Cristo y no solo se opone, sino busca tomar su lugar, ¿ok? Y eso lo veremos más adelante, un poco más en Apocalipsis, se revela así, ¿no? Apocalipsis 13, lo puedes leer tú en casa. Pero Juan da por hecho esto, que sus lectores conocían acerca del anticristo. Por eso dice así, ¿no? Según vosotros oíste que el anticristo viene. ¿Okay? Entonces da por hecho esto. Ellos habían escuchado del anticristo, era parte del mensaje que ellos habían oído. ¿Y qué es lo que ellos habían oído? ¿Y qué es aquellos que habían oído que nosotros debemos saber sobre el anticristo? Bien, lo que la Biblia nos enseña, y te voy a pedir que me acompañes a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Lo que la Biblia enseña acerca del anticristo es ser un hombre real que se manifestará por el poder de Satanás, ¿ok? Se presentará como alguien admirable, con un gran poder, prodigios y señales. Fíjate lo que dice Pablo, el apóstol Pablo escribió acerca de eso también. Y él dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida, verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces está hablando de esto, ¿ok? Del día que Jesús regrese por segunda vez, y antes de que Jesús pise esta tierra, o sea, que sea su segunda venida, lo que se conoce como parousia, ¿no? Que abarca también un periodo, antes de que Él pise esta tierra, primero va a venir por su iglesia, ¿verdad? Sabemos eso. Antes de que Él venga a traer juicio a esta tierra, Él va a venir, va a tomar a su iglesia para llevársela con Él, ¿ok? Antes de que suceda todo eso. Pero ese hecho va a marcar un tiempo importante en el reloj profético de Dios. Empieza lo que conocemos como la última semana de Daniel, que es la tribulación, que son 7 años de tribulación, ¿ok? Pero está hablando de eso, cuando Jesús venga en ese periodo y venga por nosotros, dice, con respecto a esto, dice, le rogamos, hermanos, que no os dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que son cosas que ya han aprendido, pero tengan cuidado con eso, no se muevan fácilmente de eso, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿ok? El día del Señor está cerca en ese sentido, son los últimos días y Él viene pronto, lo que estamos esperando, que Él venga por su iglesia, ¿ok? Es el siguiente acontecimiento bíblico que sucederá para marcar ya el fin de estos tiempos, últimos tiempos, ¿ok? Entonces, ahora sí que es el marcará el principio del fin, ¿no? Decimos así. Y lo que está diciendo es que el Señor vendrá, pero nos va a dar, va a decir algo que va a suceder. Dice, nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Okay? Durante ese periodo, esas últimas semanas, que son 7 años de tribulación, se va a manifestar alguien, dice el texto. ¿Okay? Jesús va a venir por su iglesia, va a tomar su iglesia, la va a llevar y en ese momento se van a manifestar este hombre, dice. No vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá ya Jesús a tocar esta tierra, a pisar esta tierra, antes de que suceda esto. ¿Okay? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, aquí vemos que es el anti, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Okay? O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, era lo que la iglesia primitiva sabía porque se predicaba esto. ¿Okay? Pablo dice, yo les hablé de esto. Y ahora, verso 6, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniéndolo, ¿no? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Okay? Entonces está hablando que realmente este misterio de iniquidad ya está presente, ya está ocurriendo y es parte de lo que Juan está hablando, ¿okay? De lo que habla a continuación. O sea, ya está pasando eso, ya hay anticristos, como vamos a ver ahorita. ¿Okay? Pero al final él es el que se va a presentar. Pero hay algo que lo está deteniendo, o más bien hay alguien, ¿verdad? Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿De qué está hablando? Muchos opinan, ¿no?, que está hablando de la iglesia o que está hablando del Espíritu Santo. No bien puede ser porque pues, el Espíritu Santo mora en la iglesia. Entonces eso es lo que está deteniendo la manifestación de este hombre, del anticristo. Cuando se ha quitado la iglesia o el Espíritu Santo de este mundo, el anticristo se va a manifestar. ¿Okay? Eso ya no ha sucedido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros. ¿Okay? Entonces, en ese tiempo no vamos a estar aquí la iglesia. Recuerda, va a ser el rapto primero de la iglesia. Va a ser quitado para que se manifieste este hombre. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, ¿lo ves? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Más adelante, la siguiente semana vamos a ver adelante cómo Juan hace mención del anticristo y nos muestra la manera en que él obra, con engaño, como lo vemos aquí, ¿no? Pero entonces vemos de quién está hablando cuando habla de que ellos ya habían escuchado de esto. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Es algo que debemos de saber nosotros. Quizás es la primera vez que lo escuchas. Qué bueno, pero es algo que debes de saber, ¿no? Si tú has conocido a Cristo, necesitas conocer las verdades que la Biblia enseña. Entonces, Juan dice, realmente esto ya está sucediendo. Ustedes ya escucharon acerca de este mensaje. Ellos habían sido enseñados acerca de que el anticristo surgiría antes de la venida de Cristo. ¿Okay? Pero dice ahora, verso 18, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, bien, está hablando en singular, ¿no? El anticristo dice, hay muchos anticristos. ¿Por qué? Por lo que veíamos, ya está presente ese misterio de la iniquidad, ya está obrando entre nosotros, ¿ok? Ya han surgido muchos anticristos, ¿ok? Después de recordarles sobre la manifestación del anticristo, Juan les dice que han ya surgido muchos anticristos. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando de ese hombre, está hablando de los falsos maestros, ¿ok? En el contexto de la carta está hablando de ellos. Falsos maestros que con sus enseñanzas, esas enseñanzas falsas, realmente lo que están haciendo es oponerse a Cristo. El Señor Jesús advirtió sobre estos hombres. En Mateo 24, voy a darte dos citas, es Mateo 24 las dos, pero verso 5, Jesús dijo esto, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ok? Claro, en el contexto de la carta, esos hombres no están diciendo yo soy el Cristo, están negando a Cristo, pero se han presentado desde ese momento hasta ahora muchos, aún muchos que han dicho yo soy el Cristo, y son anticristos, porque son engañadores. Versículo 24, también de Mateo 24, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿te das cuenta? Falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, aún van a hacer esto. Y el día de hoy podemos ver a tantos hombres que cautivan a la gente con esos señales y prodigios. Muchos de ellos son charlatanes solamente. ¿Por qué? Porque son falsos. ¿Okay? Esto sigue estando presente el día de hoy. ¿Por qué? Porque seguimos en los últimos días, ¿verdad? En los últimos tiempos. Entonces Jesús dijo eso, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Es un engaño. Si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, el engaño va a ser muy, muy fuerte. ¿Okay? Entonces Juan le está diciendo esto. Ya hay una obra del anticristo. No es que él esté presente, pero ya hay una obra que muestra, ¿no?, que está cerca. ¿Okay? Y es eso, son hombres que se comportan como él. Han surgido muchos, muchos anticristos. Obviamente, el apóstol Juan tiene en mente a los gnósticos, como te decía al principio. ¿Por qué? Porque ellos se oponen a Cristo. ¿Qué hacen los gnósticos? Pues niegan a Cristo. ¿En qué sentido? Ya lo vimos, hablamos de eso, niegan su deidad, ¿no? Y niegan también su humanidad. Entonces, para el apóstol Juan, todo el que atente contra el carácter y la persona de Jesús como el Cristo, es un anticristo. ¿Ok? Es un anticristo. Y es real, ¿por qué? Porque se está oponiendo a él. Durante toda la era de la iglesia, se ha presentado la actividad de muchos hombres con esas características. Y Juan no teme llamarles, es así, anticristos. ¿Okay? Y hay muchas doctrinas que el día de hoy están presentes, vigentes, que el mundo ha aceptado, ¿verdad? Que acepta aún como cristianos, pero no son cristianos porque son anticristos. ¿Okay? Muchas doctrinas como mormones, testigos de Jehová, que no aceptan a Jesús como el Cristo, como Dios. Y al rechazar eso, son anticristos, ¿te das cuenta? Y así es, y están engañando a muchos. Dios habló acerca de esto. Y está escrito esto para poder prevenirnos de esos falsos hombres. ¿Ok? Entonces, Juan dice el último, por esto conocemos que es el último tiempo. Precisamente por eso conocemos que es el último tiempo. Porque ya está esa actividad en la iglesia. ¿Ok? Ahora, Juan no está diciendo que la aparición de esos hombres significa que el mundo ya está llegando a su fin, sino que la manifestación de ellos es una señal característica de este tiempo. El hecho de que esos hombres ya estén activos en la iglesia, aún en la iglesia, buscando engañar, muestra que estamos ya en esta etapa, ¿ok? Jesús viene pronto y lo sabemos. Dices, pero eso se escribió hace 2000 años. Sí, pero para Dios es un corto tiempo, recuérdalo. Y ya es pronto. Y puede ser mañana, puede ser dentro de otros 2000 años, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que vivir con esa perspectiva de la eternidad. Es pronto, esto va a suceder pronto. Así vivían los apóstoles en el primer siglo. Así vivieron y dieron honra y gloria a Dios, ¿ok? Entonces, Juan simplemente dice esto, por eso conocemos que es el último tiempo. Verso 19, dice, ahora salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Y como que redonda mucho, ¿no? Dices, bueno, como que así escribía Juan, ¿no? Pero sí está diciendo verdades muy importantes. ¿Ok? Lo primero dice esto, salieron de nosotros, pero ¿qué creen? Que no eran de nosotros, ¿ok? O sea, ¿a qué se refieren? Aquí Juan está diciendo esto. Aunque estaban aquí, no eran verdaderos creyentes. ¿Ok? Estos hombres son falsos. Falsos profesantes, veámoslo así. Y por lo tanto se convertían en falsos maestros. Y estos falsos hombres por un tiempo se hicieron pasar por verdaderos cristianos. Pero al final, no permanecieron. Y lo que mostraron fue que no eran. ¿Ok? Y Jesús habló de esto. Jesús habló acerca de cómo las aves del cielo vienen y ponen su nido, ¿verdad? Hablando de la iglesia. Muestra eso, cómo el trigo crece con la cizaña. O sea, en la iglesia siempre va a haber personas falsas. Aún mostrando una falsa piedad. Y muchos de ellos se van a levantar como falsos maestros. Y lo hemos visto. Tristemente, y puedo decirlo con tristeza, pero es algo que iba a ocurrir. En nuestra iglesia hemos visto personas así que se han levantado y son falsos maestros. Y parecían. Pero no. ¿Ok? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando una persona no es verdadera, tarde o temprano dejará la iglesia. ¿Por qué? En 1 Timoteo 3.15, anótalo si quieres, 1 Timoteo 3.15, Pablo dice esto, le explica a Timoteo algo, le dice, porque si tardo, escribo esto para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿recuerdas? Que es, dice, la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de qué? De la verdad, ¿te das cuenta? La iglesia de Cristo, que no es ese edificio, somos nosotros los que hemos creído verdaderamente en Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que hemos creído verdaderamente en Jesús, somos la iglesia de Cristo. Y aquí dice que somos columna y baluarte de qué? De la verdad. Nosotros sostenemos y defendemos la verdad de Dios. Porque la hemos creído, la hemos abrazado. Hemos sido persuadidos. Y cuando una persona es persuadida por la verdad, ya no es persuadida por el engaño. ¿Ok? Conoce la verdad. Y entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un hombre falso no puede permanecer en un entorno donde la verdad se predica y se obedece. ¿Me explico? Tarde o temprano se va a ir. No va a aguantar mucho tiempo. Puede estar unos años, sí, pero tarde o temprano se va a ir. No puede permanecer en un entorno así. Si no se arrepiente, va a tener que salir. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Y no porque lo corramos, o sea, solito se va a ir porque se va a dar cuenta que va a chocar con lo que él quiere enseñar. ¿Me explico? Y así es como muchos se han ido. ¿Verdad? Entonces, no debe de extrañarnos también que estos falsos maestros estuvieran en la iglesia y aún salieran de la iglesia. O sea, ¿cómo puede haber falsos maestros entre nosotros? Claro que los hay, ¿ok? El apóstol Pablo también entendía muy bien esto y lo sabía. Y en Hechos 20, cuando llama a los pastores de Éfeso, los llama ahí a la isla de Mileto y les da un discurso, despídense de ellos, les dice también algo muy, muy importante. Les dice en el verso 29, Hechos 20, 29 y 30, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice Pablo, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, no debe extrañarnos eso. Este versículo nos muestra que se rieron de nosotros, pero nada de nosotros es que aquí, entre nosotros, puede haber gente muy falsa, engañada, y que al final va a buscar engañar a otros. ¿Verdad? Y dices, qué miedo. Aquí están los anticristos. Bueno, ahorita nos va a decir, o sea, no temas. Ahorita vamos a ver la otra parte importante, ¿ok? Pero dice, entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Dice, porque si hubieran sido de nosotros, ¿por qué crees? Pues habrán permanecido con nosotros, ¿verdad? Aquellos que en verdad han nacido de nuevo, van a perseverar, van a permanecer. Se van a mantener firmes en la fe, la comunión y la verdad de Dios. No van a tener problema con eso. Estos hombres tenían problema con la comunión, con la verdad. Salieron de la iglesia y lo que buscaron fue atraer a más gente, jalarse gente de la iglesia, ¿no? Para formar su secta. Dice eso. Si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron. ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esa es la razón de su salida de la iglesia. Manifestar a quién pertenecen. No pertenecen a la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Pablo dice, le dijo a los corintios, recuerda ese versículo ahorita, les dijo, hablando de las divisiones, recuerdas que había mucho problema en la iglesia de Corintios acerca de las divisiones, y dice a veces es necesario que las haya, ¿verdad? A veces es necesario que haya eso porque así puede verse quiénes son los que realmente pertenecen a Cristo, ¿no? Y es esto precisamente. Salen para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y yo sé que a veces es algo duro, porque a veces gente que está muy cerca de ti, o aún gente que puedes llegar a admirar, ¿no? Como un maestro, digas, wow, ¿no? Pero de repente, pum, ya no está, ¿no? Y tienes que darte cuenta de esto. Eso es para que veas que no todos son de nosotros. No importa quién haya sido, ¿ok? Si no permanece en la fe, en la verdad de Dios, es un anticristo. ¿Ok? No todos los que dicen Señor, Señor, son verdaderos cristianos. No todos los que dicen Señor, Señor, realmente pertenecen a Cristo. No todos los que aparentan una gran espiritualidad han nacido de nuevo. Es lo que vemos aquí. El hecho de pertenecer a una iglesia no es garantía de que perteneces a Cristo. ¿Verdad? No importa qué iglesia sea. Ahora bien, algunos usan este versículo, esta frase, salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, para juzgar a aquellos que por razones diferentes dejaron una iglesia. Pero no necesariamente es así, ¿ok? Aquí está refiriendo a cristianos falsos, anticristos. Porque muchos usan esto para decir, si te vas de aquí de esta iglesia, tú no eres de nosotros. Vas a perder la bendición. Realmente nunca fuiste creyente. No, no necesariamente es eso. ¿No? Tendrá sus motivos. Hay gente que se va, que ni avisa, ¿no? Como las chachas dicen. Yo quisiera saber más bien por qué. Pero se van a otra iglesia, qué bueno, están buscando al Señor. ¿Verdad? Estamos hablando de gente que ya no va ni a una iglesia. Bueno, aquí no era que, no es como hoy de que, bueno, aquí voy a la iglesia de la esquina, ¿no? Literal. No. En ese tiempo no había tantas iglesias. Salías de la iglesia, pues ya no regresabas a la iglesia, me explicó. Era la única iglesia en esa ciudad, ¿no? En ese pueblo en el que podías estar. Entonces, pues tampoco es tratar de eso, no estar juzgando a la gente que se va. Es un anticristo, no, no hagas eso. ¿Ok? Ya al menos que lo veas haciendo falsas enseñanzas, doctrinas diferentes, sí puedes decir, bueno, sí, este no era de nosotros, ¿verdad? Pero si se fue a otra iglesia y busca crecer en el Señor, qué bueno, ¿no? A veces regresan, ¿no? Qué bueno también, ¿ok? Pero cuidado con eso, ¿ok? Estas personas se separan de la comunión verdadera, pero en su salida buscan arrastrar a muchos en pos de sí. Es algo que es muy notable, ¿ok? Los anticristos van a buscar eso. ¿Quién nos siga? ¿Quién se llevan? ¿Ok? Verso 20 dice, pero, dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces ya habla de los verdaderos, ¿no? De nosotros. Espero que tú estés ahí, ¿no? Y no estés en el otro grupo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, nos piensa enseñar acerca de esto, ¿no? Y entonces Juan hace un contraste entre los anticristos y los verdaderos cristianos, digámoslo así, ¿ok? Porque, mira, déjame explicarlo. Para empezar, la evidencia más clara de que una persona ha nacido de nuevo, de que pertenece a Cristo, es lo que está haciendo aquí, es la unción que ha recibido. ¿Okay? Dice la unción del Santo. Hace rato te explicaba lo que era ungir, ¿recuerdas? Y aquí habla de unción. Entonces, empezando por Cristo, déjame verlo así, empezando por Jesús. Jesús fue ungido también. ¿Okay? Déjame leer esto en Hechos 10, en Hechos capítulo 10, verso 38, anótalo ahí. El apóstol Pedro, predicando de Jesús ahí en casa de Cornelio, en Hechos 10, 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Empieza a explicar algo que había sucedido con Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba pasando? De repente en esa casa es donde el apóstol Pedro entiende que el Espíritu Santo no era solamente para el pueblo judío, sino era para todos los creyentes, aún gentiles. ¿Recuerdas? Es donde ve bajar el lienzo y se da cuenta y mata y come y no, Señor, y bueno, está bien, sí, ¿no? Y hace lo que, porque entiende, wow, o sea, la salvación es para todos. Y la presencia del Espíritu Santo es para todo que crea en Jesús, no solamente para el pueblo judío, porque es lo que ellos pensaban. Claro, era una profecía que estaba en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, enfocada en Israel, pero no habla del Israel físico, sino el Israel espiritual, todo aquel que crea en Jesús para salvación, ¿verdad? Entonces, Pedro empieza a explicar esto. Realmente, así como Jesús fue ungido, ¿verdad? Así hemos sido nosotros ungidos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús es el Cristo. ¿Te acuerdas qué significa Cristo? Ungido. ¿Te das cuenta? Y está diciendo, Él es el Cristo. ¿Pero qué crees? Que la iglesia también ha sido ungida por Dios. Eso obviamente ocurrió por primera vez en Hechos 2, en el día de Pentecostés, ¿recuerdas? El Espíritu Santo es derramado en la iglesia. Y se da cuenta, Pedro también predica y predica acerca de Joel, como diciendo, esa profecía en Joel estaba y está ocurriendo delante de nosotros. El Espíritu Santo está llegando. Dios está ungiendo a su pueblo con su Santo Espíritu, ¿ok? Entonces Jesús fue ungido por Dios. Y de esa manera todo verdadero creyente ha recibido la unción del Santo. ¿Ok? Hemos sido ungidos. Fíjate dónde vemos esto claramente. 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. 2 Corintios 1, versículos 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dice Pablo. 2 Corintios 1, 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras ¿de quién? Del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es esa unción? Es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Jesús fue ungido por Dios. ¿Recuerdan cuándo sucedió eso? En su bautizo. ¿Recuerdan? Jesús baja a bautizarse para que Juan Bautista lo bautice. Juan le dice, no, ¿yo cómo te bautizar? No, tú bautízame. Le dice, hey, tenemos que hacer las cosas como están escritas. Tienes que bautizarme. ¿Por qué? Porque es cuando Dios lo unge. Si hay una voz del cielo que dice, baja el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, ¿recuerdas? Y si hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y es donde Jesús es ungido y comienza su ministerio. Jesús no comenzó su ministerio antes, sino después de que fue ungido con poder. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y esa es la unción que él recibió y la unción que nosotros ahora recibimos al creer en Jesús. el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Lo vimos Romanos 5, versículo, ¿recuerda cuál? Romanos 5, 5, ya se les olvidó. Y nuestra esperanza no avergüenza, ¿por qué? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado al creer en Jesús. Es importante esas doctrinas, entender esto, lo que está diciendo aquí. O si no, te va a agarrar el anticristo. Has sido ungido. Como verdadero creyente en Cristo, has recibido una unción muy importante. Ahora tienes el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Y mora en ti. Es lo que enseña la palabra. Si eres de Cristo, dice Pablo en Romanos 8, si eres de Cristo, si le perteneces, el Espíritu Santo mora en ti. Qué increíble, ¿no? Por eso Pablo enseñaba esto, y la Biblia enseña eso. Nuestro cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él ha venido a morar en nosotros. Nuestro cuerpo es su hogar, es su habitación. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí es que Dios nos ha sellado, como veíamos, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos selló con su Espíritu. Efesios 1 también nos habla de eso. ¿Okay? Los verdaderos cristianos son los ungidos, ¿te das cuenta? Ellos son los anticristos. Se oponen y quieren tomar el lugar del ungido. ¿Te das cuenta? ¿Recuerda lo que significa Cristo? Ungido. Pero Juan está usando este juego de palabras y dice, pero nosotros somos realmente los ungidos. ¿Ok? En griego es muy interesante, ¿no? Porque las palabras que usa vienen de esa raíz, de ungir, ¿ok? Y no dice, ustedes son los ungidos, usted dice, ustedes tienen la unción, porque no se atreve a decir, ustedes son Cristo. Pero el día de hoy sí tomamos ese nombre, somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde viene la palabra cristiano? De Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Entonces, ustedes son los ungidos, cristianos, ¿te das cuenta? ¿Podemos verlo así? Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo. ¿Por qué le llama la unción del santo? No está hablando de luchador. Ya unos ya ni saben quién es el santo, el luchador. Se rieron un poquito. Juan 16, verso 7. Vamos para allá, ahorita vamos a estar viendo ese pasaje, Juan 16. Pero fíjate lo que dice Jesús en el verso 7. Jesús dijo, Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Este último, última sección de Juan, del verso 13, capítulo 13 al verso 16, 17. Es esa última parte donde Jesús está con sus discípulos, esa noche que va a ser entregado, ¿no? En el aposento alto. Sus últimas enseñanzas, ya no está predicando a la multitud, ya solo está con los 12, hablando de estas cosas, ¿ok? Bueno, aquí ya no está Juan, ya no está Judas. Y Jesús le está enseñando cosas importantes. Mucho de lo que les enseña aquí es lo que sigue, que es la obra del Espíritu Santo, precisamente. Y comienza diciendo eso, verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¡Wow! O sea, ¿cómo Jesús? ¿Que nos conviene que te vayas? Eres Cristo, eres el ungido, eres Dios. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Y cómo que eso nos conviene? Explica Jesús. ¿Por qué? Dice, porque si yo no me voy, si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Verdad? Entonces, pero está explicando, les conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque voy a enviar al Consolador. ¿De quién está hablando? ¿Recuerdas el Consolador? Del Espíritu Santo. O sea, me tengo que ir para que Él venga, y es más conveniente que Él esté aquí que yo esté aquí. Pero tú eres Jesús, sí, pero Él es Dios. Y va a estar de una forma diferente como yo. Yo físicamente puedo estar con ustedes 12, con otros 30 o 5 mil o 10 mil, pero el Espíritu Santo va a estar con millones de creyentes. ¿Me explico? Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces cuando dice la unción del Santo está hablando de esto. Jesús va a enviar. Al irse, su Espíritu Santo. Por eso Juan lo tenía muy presente. Decía, es la unción de Cristo. El Santo está hablando de Jesús. Jesús nos va a ungir. Dios nos va a ungir. El Santo nos va a ungir con su Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús es el santo que ha enviado la unción, su Santo Espíritu. ¿Okay? No quites tu dedo de ahí de Juan 16, vamos a rezar ahí. Pero entonces viene diciendo esto, ¿no? Ustedes, ¿no? Tienen la unción del santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ese es el beneficio, ¿no? De tener esa unción y conocer todas las cosas. Precisamente, regresando a Juan 16, esa es una de las tareas del Espíritu Santo. ¿Okay? Bueno, voy a leer Juan 14 nada más, ahorita regresamos ahí a Juan 16, una hoja atrás de tu Biblia. Juan 14, verso 26, fíjate lo que dice. Mas el Consolador, ¿quién es? Dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, el Santo también, él, o sea, el Espíritu Santo, os enseñará, ¿cuántas? Todas las cosas. Y Juan recuerda eso, yo creo, dice, y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso está pasando en ese momento. Juan escribiendo después de 60 años de haber escuchado esto, está escribiendo esto, recordando las palabras de Jesús, porque el Espíritu Santo está en él, ¿te das cuenta? Y Juan recuerda esto. Tenemos la unción del Santo. No sé si sepas, pero solo como un paréntesis, el apóstol Juan es el último de los apóstoles en morir, ¿no? Por la causa de Jesús, por Cristo. Pero a él lo intentaron asesinar, ¿no? Y dice la tradición que él lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Y algunos dicen eso, o sea, fue como una burla de decir, ah, sí, tienes la unción del santo, te vamos a ungir en aceite, ¿no? Y le prendieron un fuego, pero sabemos que no le pasó nada. Bueno, eso no es bíblico, no dice la Biblia eso, pero la tradición cuenta eso, ¿no? Pero bueno, regresando al texto, entonces él entiende esto, ¿ok? Él tiene la unción del santo y recuerda esas cosas. Dice, él les va a enseñar todas las cosas, Jesús no lo enseñó. Fíjate lo que dice ahora Juan 16, ¿no? Juan 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿de quién está hablando? De la unción, el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, ¿no? Esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Guiar a los creyentes en la verdad. ¿No es así? Pablo en 1 Corintios dice que lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente, ¿verdad? El hombre natural no puede discernir ni percibir las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque no han sido de nuevo, pero el espiritual todo lo juzga, lo discierne. Por esto, porque tiene la unción. ¿Recuerdas cuando no tenías a Cristo y querías leer la Biblia y no entendías nada? ¿Verdad? Es por eso, porque no tenías a aquel que te iba a guiar en la verdad. Y es increíble, cuando recibes el Espíritu Santo, entonces, yo recuerdo muy bien, empecé a leer la Biblia y no entendía. Y dije, wow. No sé, ya me pusieron subtítulos o qué onda. ¿No? Ya puedo entender lo que está escrito. Pero es esto, ahora tenía el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Y él me estaba enseñando la verdad. Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice verso 14. Ese es el propósito del Espíritu Santo, darle gloria al Hijo. Los anticristos no hacían eso, al contrario. Por eso son anticristos. Le querían robar la gloria al Hijo. Él no es el Cristo. Es lo que ellos decían. Dice, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ese es el Espíritu Santo, es su obra. De esta manera nosotros podemos conocer todas las cosas. Pero esto de todas las cosas, obviamente no lo dice en un sentido absoluto. No se refiere a un conocimiento perfecto de todo, sino a la capacidad de reconocer lo que es y lo que no es verdadero. Recuerda, nos va a guiar en la verdad. Entonces, tú y yo tenemos la capacidad de poder identificar a lo que es falso, es lo que nos está diciendo, porque tenemos la unción del santo. Recordemos el contexto de la carta. Los gnósticos, ¿verdad? Se jactaban de tener un conocimiento superior y exclusivo. ¿Recuerdas que hemos visto eso? Y Juan está diciendo, ustedes tienen más conocimiento que ellos. ¿Por qué? Porque tienen la verdadera unción de Dios. ¡Qué bendición! ¿No crees? Al verla usted dices, ¡wow! A veces no nos damos cuenta de la bendición que Dios nos ha dado al tener su Espíritu Santo en nosotros. Que nos guíe, que nos convenza. O sea, dice que es la otra obra es esa, convence de pecado, de justicia y de juicio. Va a convencernos. Y es una bendición saber eso. Si tú has creído en Jesucristo, en verdad, para salvación, has sido ungido, tienes esa unción. Y puedes verlo obrando en tu vida, dirigiendo tu vida. Así es como funciona, ¿ok? Verso 21 de nuevamente de 1 Juan 2. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahí está, ¿no? No les he escrito como si ignorasen la verdad. O sea, ya saben de qué estoy hablando. Le escribo porque no porque la ignoran, sino al contrario, porque la conocen. ¿Ok? Y esto por la unción que hemos recibido. Por el Espíritu Santo, quien mora en el creyente, nosotros ahora podemos conocer la verdad. ¿Ok? No la ignoramos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. O sea, si tú ya tienes el Espíritu de Dios, has creído en Jesús para salvación, lo que sigue es conocer la verdad. Pero ese conocimiento de la verdad no llega así por exacto, osmosis. No es como Homero Simpson que vas a ponerte a dormir y con el audio en la... Está viendo la Biblia en la noche y ya con eso vas a aprender. No, tienes que estudiar. Que tienes que leer la Biblia, tienes que conocer a Dios, comunión, recuerdas, coinonía. Tienes que estar ahí para ir conociendo la verdad. Y el Espíritu Santo te va a ir revelando las cosas verdaderas de Dios. ¿Ok? Porque es triste que muchos tienen la unción, pero no conocen la verdad. Y la ignoran. La peor manera de poder ignorar algo es voluntariamente. Y la ignoran voluntariamente. Aquí dice él, no. Yo le escribo porque no la ignoran, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Okay? Los gnósticos estaban enseñando doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y por tanto eran mentiras. Es lo que dice, eso no es verdad. Es una mentira. Toda enseñanza que no concuerde con la verdad de la palabra de Dios, ¿qué es? Es mentira. Eso es muy claro. Es muy claro, pero a veces aceptamos esas cosas. Su principal mentira era su negación de que Jesús es el Cristo, precisamente. Sabemos y lo hemos visto, la mejor estrategia de Satanás es torcer la verdad. ¿No es así? Así lo hizo con Eva. Ah, ¿con qué Dios dijo esto? Es algo así, pero no es así. Entonces no es verdad, es mentira, ¿ok? Y él usa medias verdades, ¿ok? Y eso es más sutil y más peligroso porque piensas que es verdad, pero cuando la mitad es verdad, la otra mitad ¿qué es? Es mentira y ahí es mentira totalmente, ¿ok? Y Satanás lo sabe. No importa cuán cerca pueda estar una enseñanza de la verdad, si no se conforma a ella, es una mentira, ¿verdad? Y tenemos que conocer la verdad para identificarlo. Porque muchos siguen siendo persuadidos por el engaño. Muchos niños fluctuantes, como hemos visto, son llevados por todo viento de doctrina. Por esas estrategias de hombres que tuercen la verdad de Dios. Cuidado, todavía sigue habiendo muchos. En la semana estaba leyendo un post que hablaba de cómo el evangelio de la prosperidad está mutando, ¿no? Está mutando, o sea, está cambiando. O sea, ya no tiene sentido tan, o sea, como hace 15 años, ¿no? 10 años, 20 años, donde realmente era muy sutil y te engañaba, ¿no? O sea, como ya la gente ya no se lo cree sabiendo que es una mentira, pues lo está cambiando, ¿no? Lo están presentando de una forma diferente para que sea atractivo. Ten cuidado, o sea, necesitas estar en la verdad. Aún si no tienes la unción, ¿qué estás esperando? ¡Cree en Jesús! Porque puedes caer en las garras de un hombre así. y volverte como ellos. Dice el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y hace una pregunta al verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y es obviamente, claramente es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es que en ella lleva la respuesta. ¿Quién es el mentiroso? Pues el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Juan está mostrando lo que los gnósticos enseñaban. Ellos negaban que Jesús era el Cristo. Recordemos lo que les dije en un principio. En el gnosticismo había dos ramas, dos creencias falsas en cuanto a la persona de Jesús. Un grupo de ellos negaban la deidad de Jesús, ¿recuerdas? Negaban que Jesús era Dios. Ellos decían que Jesús solo fue un hombre. ¿Ok? Por otro lado, un segundo grupo negaba su humanidad. Ellos decían que Jesús sí era Dios, pero su cuerpo no fue humano. Era como un holograma, un fantasma. ¿Recuerdas eso? Y las dos negaban la verdad que sostiene la palabra de Dios. Por la cual el hombre pecador puede recibir vida eterna. La verdad es esta, Jesús es Dios, Jesús es el Cristo. Jesús es aquel que fue elegido, ungido por Dios para cumplir la tarea de salvar al hombre de su pecado, ¿no es así? O sea, fue la tarea de Jesús, venir a esa tierra para morir en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. Y eso es lo que estaban negando. Y eso es lo que toda secta y herejía niega cuando dice Jesús no es Dios, Jesús no es el Cristo. Si no es así, no hay salvación. ¿Te das cuenta? Y eso es grave. Pero muchos siguen cayendo en ese error. Es increíble. ¿Cuántos miles, millones de personas han confiado en ese error? ¿Qué ofrecen? ¿Qué pueden ofrecerte si Jesús no es el Cristo? Es la médula del Evangelio, ¿no crees? Pues es lo que dicen, Jesús no es Dios, es un Dios con D minúscula, ¿verdad? Cuidado con esas cosas. Jesús fue un hombre, hijo de María, pero fue Dios, Dios encarnado, ¿verdad? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí nos muestra otra cosa, ¿no? Otra característica del anticristo es negar al Padre y al Hijo. Porque si no hay Hijo, pues no hay Padre. ¿Ok? Jesús dijo en Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Es muy claro, el Evangelio de Juan tiene el propósito de presentar a Jesús como es. Él es Dios. Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús. ¿Ok? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, lo vimos. Y esto es lo que Juan vio, y oyó, y percibió, y palpó. Dios se hizo carne. Aquel Verbo fue hecho carne. Vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. ¿Recuerdas? Juan 1. Aquel que niega a Jesús, al Hijo, va a negar al Padre. Por eso dice, este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Negar la humanidad y la deidad de Jesucristo equivale a negar al Padre, porque muchos pueden decir, no, al Padre yo no lo niego, solo niego que Él sea el Cristo. Le estás negando a Jesús, estás negando al Padre. Al negar a Jesús, estás negando al Padre. ¿Okay? Jesús en Juan 5, verso 23, dijo esto, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, como honran, ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? El que no honra al Hijo, ¿qué crees? No honra al Padre que le envió. Ahí está. Este es anticristo. Niegas al Hijo, vas a negar al Padre. No honras al Hijo, no vas a honrar al Padre. La negación de Cristo afirma la negación del Padre, aquel que testificó acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Está escrito. ¿Ok? Nuevamente el apóstol Pedro en el libro de Hechos, Hechos 2, verso 36. Hablando a aquellos que habían crucificado a Jesús, predicándoles, les dijo esto: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Negar a Cristo es negar al Padre. ¿Se dan cuenta? Pedro dijo: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y negar al Padre y al Hijo, como vemos, es negar la realidad del Evangelio. Que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Vamos a terminar con el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, todo aquel que niega al Hijo, ahora dice, tampoco tiene al Padre. Tener al Padre equivale a tener comunión con el Padre, eso está hablando. Tener al Padre es realmente llegar a Él como eso, como el Padre. Negar al Hijo de Dios es una manifestación de no tener comunión con el Padre. Jesús dijo en Juan 14, 6, ¿recuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Dijo, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino. Nadie y nadie. Y nadie, ¿recuerdas? Y nadie viene. ¿A quién? Sino por quién. Nadie. No vas a poder llegar a Dios y verlo como el Padre, sino a través del Hijo. ¿Verdad? Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Solo Jesús puede dar esa libertad de poder llegar a Dios y verlo como un Padre, no como el juez, esperando una sentencia. Solo Jesús, nadie más, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Solo es el nombre de Jesús, ¿verdad? Y por eso dice esto. Todo aquel que tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y hemos hablado de eso anteriormente. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en el nombre del Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es aquel que Dios ungió para traer salvación al mundo, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Tienen un Padre en los cielos. Pero si tú no estás creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a morir por tus pecados en la cruz, no vas a ser hijo de Dios. Y no tienes al Padre, es lo que está diciendo. ¿Ok? No tienes comunión con Él. Los gnósticos decían, tenemos un conocimiento superior de Dios. Sí, pero no tienes comunión con Él. Ni siquiera lo tienes como Padre. De nada sirve eso. Mucha gente tiene un conocimiento superior, si quieres verlo así. Conoce mucho de la Biblia y de religiones, etcétera, pero no tiene al Padre. ¿De qué sirve eso? Anticristos. ¿No? Solo aquel que ha aceptado al Hijo de Dios tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, confesar al Hijo es creer que Jesús es Dios encarnado. Es creer eso. Es creer que el Verbo se hizo carne. Es creer que Él vino a morir por mis pecados en la cruz. Siendo Dios, dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a caminar entre pecadores, muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar para darnos vida eterna. La confesión del creyente es simplemente esta: Jesús es Dios. Déjame recordar esto en Romanos 10. Romanos 10, Pablo dice esto, voy a leer desde el verso 8. Seguramente recuerda estos versículos. Dice el verso 8, más qué dice, dice Pablo, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, no está lejos, está cerca. Y esa es la palabra de fe que predicamos, así es como una persona es salva. Es algo que predicamos, una palabra de fe, que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Es lo que está diciendo. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No puede haber comunión con el Padre si confesar al Hijo. Lo que tanto Jesús dijo en el Evangelio de Juan. El Padre solo puede ser conocido por el Hijo. No hay otra manera. ¿Ok? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Te das cuenta? Ellos están rechazando al Hijo y sin darse cuenta al hacer eso y predicar eso, están rechazando al Padre. Después de que Jesús declara, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Felipe dice, muéstranos al Padre, ¿recuerdas? Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Juan 14:9, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Okay? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aceptar y conocer al Padre y al Hijo es la única manera de tener vida eterna. No hay otra forma. ¿Qué es lo que Juan nos está enseñando en todo esto? ¿Okay? ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere asegurarnos. ¿Okay? Él quiere que estemos bien seguros en la fe, en la verdad. Él no quiere que caigamos presas de los anticristos y que nos volvamos como ellos. Anticristos. Él quiere que realmente nos aferremos a la verdad. Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Él fue ungido por Dios para cumplir esa labor, esa tarea de salvar al mundo de sus pecados. Y al creer en Él, Dios nos ha ungido, ¿verdad? Nos ha ungido. Una unción mucho mejor. Lo otro es un engaño, es anticristo, es alguien que se opone y es falso, pero nosotros realmente somos los que hemos sido ungidos también por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Se trata de eso, somos cristos, ¿verdad? Anticristos y los verdaderos cristos, no, somos cristianos, es lo más cercano que podemos decir. Pero la idea es esa, ¿ok? Nosotros tenemos realmente a Dios, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Caminar en la verdad. Como hemos visto anteriormente en otras cartas, la mejor manera de poder enfrentar la mentira, el engaño, es conocer la verdad. Y Juan apunta a eso nuevamente, pero llevándonos a aquel que nos guía y nos enseña la verdad, el Espíritu de Dios. Tienes el Espíritu Santo. ¿Ok? Y si no lo tienes, dice la palabra, pídelo. Pídelo y Dios te lo va a dar. ¿Pero cómo? Necesitas creer en Jesús. Necesitas poner tu fe en Él y creer que Él vino a morir tus pecados. Que Él, siendo Dios, Dios lo ungió, lo eligió para esa gran tarea de salvar al mundo de sus pecados. Viniendo a esta tierra y muriendo en la cruz por nosotros. Solo tienes que creer con todo tu corazón eso y vas a poder nacer de nuevo y vas a poder recibir esa unción del Espíritu Santo en tu vida para que puedas conocer realmente a Dios. Es la única manera en que puedes llegar a conocer a Dios como realmente Él es, un Padre. Que te ama y que te anhela, por eso envía a su Hijo a morir por nosotros. Todo lo demás fuera de eso es un engaño. Y si tú no tienes esa unción, puedes ser presa fácil de ese engaño. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque veamos este contraste entre hombres falsos, Señor, engañadores, que se oponen a la verdad. Señor, pero te vemos a ti. Señor, aquel que Dios escogió, eligió, para una tarea, Señor. Y esa tarea era parte de eso. Ungir, Señor, a hombres pecadores con tu Espíritu Santo. Ungirlos al creer en tu Hijo. Y te damos gracias, Señor. Nos tenemos esa unción y le doy, podemos deleitarnos en la comunión contigo en verdad. No por lo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que tú hiciste. Porque no simplemente le hemos creído. Y ahora tenemos, Señor, esa bendición, privilegio de tener comunión contigo, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por habernos ungido con tu Espíritu Santo. Nos ha sellado
Señor, con Él te pertenecemos. Te pertenecemos, Señor. Somos tus hijos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque veíamos al principio, esto ya está presente. Estamos en nuestros últimos días y esos hombres están presentes, aún entre nosotros, Señor. Muchos se llaman cristianos y dicen pertenecer a tu iglesia, pero realmente no lo son. Y un día eso se va a manifestar. Van a salir, Señor, por como dice aquí, ya no van a estar aquí. Porque no eran de aquí. No eran de nosotros. No pertenecían. No te pertenecían. Señor, ayúdanos a estar seguros hoy a quién pertenecemos, de quién somos. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu verdad, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias, Señor, por no dejarnos en el engaño, en la mentira de este mundo. El día de hoy podemos conocerte, saber quién eres y vivir en la verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.